Hoy, por la gracia de Dios, vamos a terminar con la serie de sermones, de estos tres primeros sermones, pero vamos a seguir predicando acerca de la carta a los Efesios. Y hermanos, vamos a gozarnos y vamos a aprender de la riqueza que tiene esta carta para la iglesia. En este último sermón veremos cómo el apóstol Pablo ora a Dios Padre para que los creyentes lleguen a comprender el propósito del Dios Trino en bendecirnos con toda bendición espirituales en lugares celestiales, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos tres cosas. Estas tres cosas las vamos a ver en el día de hoy. Número uno, la esperanza de su llamamiento. Número dos, las riquezas de la gloria de su herencia. Y número tres, la supereminente grandeza de su poder. Estos tres puntos son las tres peticiones que el apóstol Pablo eleva a Dios en oración a favor de todos los creyentes. Quiera Dios que esta mañana Dios responda la petición del apóstol Pablo para que esta iglesia, todos los creyentes, seamos bendecidos con la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento necesario para comprender el llamamiento, las riquezas y el poder que hemos recibido en Cristo. Para hacer realidad la magna misión y visión que la iglesia tiene en esta tierra, que dice la Biblia, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, que Él dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Ahora, hermanos, pasemos a considerar la oración que el apóstol Pablo hizo por nosotros y oigamos con obediencia y actitud de conocer las peticiones de Pablo a favor de nosotros y la unidad cristiana. Antes de comentar y exponer las tres peticiones que el apóstol Pablo eleva a Dios Padre en oración, observemos cómo el apóstol introduce la oración. La oración que el apóstol Pablo va a hacer es motivada por tres realidades de la vida cristiana de los creyentes en Éfeso. Estas tres realidades son las siguientes. Número uno, por las bendiciones otorgadas por la Santísima Trinidad. Número dos, por la fe de los efesios en el Señor Jesús. Y número tres, por el amor que demostraban los efesios por todos los santos. Estas tres realidades fueron las que impulsaron, motivaron al apóstol Pablo a hacer esta oración. La primera realidad son las bendiciones espirituales con que hemos sido bendecidos. Esto lo podemos ver por la palabra que aparece en el verso 15, si ustedes ven en el capítulo 1 de Efesios, cuando dice, por esta causa también yo. Es decir, que la causa por que Pablo eleva esta oración es por la multiforme grandeza de su gracia en bendecir en Cristo a todos los creyentes con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pablo, en su amor pastoral, no quiere que ningún hermano, ninguna hermana, ya sea por duda, ignorancia o carnalidad, desperdicie esta gloriosa y rica bendición de gracia y que no disfrute de las grandezas de estas bendiciones. Por eso el apóstol Pablo eleva esta oración, para que todos nosotros podamos entender en realidad y vivir las bendiciones con las cuales hemos sido bendecidos. La segunda realidad por la cual el apóstol Pablo hace esta oración es por la fe de los efesios en el Señor Jesús. Esto aparece en el verso 15, donde dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Todo pastor de la iglesia de Church, de Grace Church, hará juntamente con Pablo esta oración. Si examina cómo la iglesia de Éfeso, rodeada de múltiples tentaciones que podían debilitar la fe de muchos creyentes, con las constantes ofertas de prosperidad económica que se anunciaban para atraer adoradores y servidores a la diosa Diana, con el bombardeo diario de llamar a practicar el sexo con las sacerdotisas de Diana para ser bendecidos, también con los cuentos de viejas y la mal llamada ciencia del momento, proponiendo a los feligreses de Diana una nueva vida con herencia y el sello de Diana como garantía. Podían estas tentaciones debilitar la fe de los creyentes para ir al mundo, a la idolatría y al paganismo en busca de prosperidad. Pero Pablo oyó que los hermanos de Éfeso se mantuvieron en su fe y no claudicaron. Esa es la segunda razón por la cual el apóstol Pablo quiere orar a Dios, en el que Dios le dé más conocimiento y entendimiento para que ellos puedan entender las tres situaciones eternas o las peticiones que va a hacer. Y para que los creyentes no se dejen tentar, desviar de su fe, sino que sigan adelante por encima de estas tentaciones de la religión de Diana y las tentaciones del sistema económico y político de Roma. La tercera realidad es el amor de los creyentes por todos los santos. Esto aparece en el verso 15, donde dice: y de vuestro amor para con todos los santos. Esta razón que el apóstol resalta de por qué él ha de orar a Dios por los creyentes en Éfeso es poderosa en las relaciones de los creyentes y la unidad cristiana. Fíjense, hermano, fíjense. En Éfeso solamente los que tenían relación con la religión de Diana y con el sistema romano gozaban de bienes, fortunas, bienestar social y sus necesidades materiales cubiertas. Los creyentes en Cristo, por su negación a participar de este festín mundanal, vivieron en pobreza social. Ante esto, los hermanos más pudientes de la iglesia, que gozaban de mayores oportunidades y riquezas, compartieron sus riquezas materiales con la mayoría de los hermanos en la pobreza. Este gesto es un amor no fingido que practicaron los hermanos de Éfeso. Y según Pablo, no solo ayudaban en sus necesidades a los hermanos de la iglesia locales de Éfeso, dice Pablo, sino que tenían amor por todos los santos de toda el Asia Menor. Estas demostraciones de un amor verdadero y puro motivaron a Pablo a orar a Dios Padre para que los creyentes conocieran otras dimensiones del amor eterno de Dios por su iglesia. Hermanos, estas tres razones, las bendiciones espirituales, la fe y el amor de los creyentes en Éfeso, El apóstol Pablo dice que por estas razones no ceso de dar gracia por vosotros, en el verso 16, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El tema central de por qué el apóstol Pablo oró a Dios Padre por los creyentes es como lo expresa el apóstol Pablo en el verso 17, fíjense, y verso 18, la primera parte, dice la Biblia: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El tema central de la oración del apóstol Pablo es que la persona del Espíritu Santo les dé a los creyentes sabiduría y revelación, para que puedan comprender mejor el conocimiento de Dios y que por el mismo Espíritu Santo les sean iluminados los ojos del corazón de los creyentes, para que sepan las tres peticiones que el apóstol Pablo elevará a Dios por todos los creyentes. Las tres peticiones que Pablo hará a Dios por los creyentes en Cristo son peticiones que para disfrutarla hay que entenderlas en todas sus dimensiones. Por esa razón, Pablo pide que el Espíritu Santo le dé una doble porción del Espíritu de sabiduría y de revelación. Sin sabiduría y sin revelación, no vamos a poder comprender las tres peticiones que Pablo va a hacer a la iglesia. Cuando hablamos del espíritu de sabiduría, podemos ver en Isaías capítulo 11, verso 2, que aparece el Espíritu Santo revelándose como espíritu de sabiduría, al decir: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La sabiduría, bíblicamente hablando, es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para comprender los misterios, las profundidades, la voluntad y el carácter de Dios y sus obras. Por lo tanto, cuando necesitamos sabiduría de Dios, se la pedimos en oración, como lo expresa Santiago capítulo 1, verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El apóstol cree que para poder entender las dimensiones y las profundidades de las peticiones, es necesario que la persona del Espíritu Santo nos dé esta doble porción de sabiduría. En cuanto al espíritu de revelación, que dice el apóstol Pablo, es una acción de la persona del Espíritu Santo en darnos una porción de su espíritu para descubrirle la mente y al corazón de los creyentes un mejor conocimiento de Dios. Es una acción directa del Espíritu Santo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que podamos entender las tres peticiones. Cuando hablamos de espíritu de revelación, no nos estamos refiriendo a lo que modernamente muchas personas entienden: leerle la mente a los creyentes, ir al templo y comenzar a decir: Dios me ha revelado que tú esto, que tú aquello. Esta palabra que Pablo está utilizando allí no se refiere a esto, a esta práctica moderna. El espíritu de revelación que Pablo está pidiendo es un espíritu que podamos entender y comprender en toda su anchura y amplitud la voluntad de Dios para con nosotros. Ahora pasemos a observar y exponer las peticiones del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo eleva a Dios para todos nosotros, para los creyentes en Cristo. La primera petición es sobre la esperanza de su llamamiento. Es lo que dice el apóstol Pablo en el verso 18. Dice: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En cuanto al llamado, hay un comentarista y exégeta llamado Dr. William Hendrickson. Él escribe, cito lo que él escribe: la invitación urgente del Evangelio, que es el llamado externo, fue aplicada a sus corazones por el Espíritu Santo, produciendo un llamado interno. Es este sentido de llamado al que se hace referencia en cada lugar en el Nuevo Testamento. Hay otro doctor llamado Samuel Pérez Milos que comenta sobre la esperanza en que hemos sido llamados. Lo siguiente, cito: es decir, conocer la esperanza que se abre mediante el llamamiento de Dios. De otro modo, que Dios haga brillar cada vez con mayor claridad la luz de la esperanza surgida del llamamiento celestial. Me explico. Cuando Dios nos llamó a nosotros por Cristo, nos llamó a conocer la esperanza de gloria. Tú has sido llamado para que pueda entender, vivir, experimentar la esperanza que Dios tiene para ti. La esperanza es referencia a sus mandamientos. Perdón. La esperanza tiene que ver con sus promesas. Todos los creyentes en Cristo han sido llamados a ser de Jesucristo, según Romanos capítulo 1, verso 6. Todos los creyentes han sido llamados a ser santos, según Romanos capítulo 1, verso 7. Todos los creyentes han sido llamados al propósito de Dios, conocer el propósito de Dios, según Romanos capítulo 8, verso 28. Todos los llamados han sido llamados a ser hijo del Dios viviente, según Romanos capítulo 9, verso 26. Llamados también a la íntima comunión con Jesucristo, según 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Todos los creyentes han sido llamados a la libertad total, según Gálatas capítulo 5, verso 13. Según Colosenses capítulo 3, verso 15, hemos sido llamados a que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, en un cuerpo. Hemos sido llamados a recibir herencia eterna, según Hebreos capítulo 9, verso 15. Hemos sido llamados a heredar bendiciones, según Primera de Pedro capítulo 3, verso 9. Hemos sido llamados a la cena de la boda del Cordero, según Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Este llamado nos abre la puerta a la esperanza. Y esta esperanza es, como dice el doctor William Hendrickson, esta esperanza está sólidamente fundada en las infalibles promesas de Dios. Él es el ancla del alma, aferrada al trono mismo de Dios. La esperanza es la promesa que hemos creído en nuestro corazón y esperamos con fe que Dios la cumplirá en nosotros. La esperanza no son concepciones mentales, pasiones, pensamientos humanos, deseos emocionales que nos llegan a nuestro corazón. La esperanza son las promesas que Dios nos revela en su palabra, las cuales esperamos y deseamos de corazón que se cumplan en nosotros. Y toda esperanza de sus promesas están asegurada. Toda la esperanza de su promesa están asegurada por un juramento. Como dice la Biblia en Hebreo capítulo 6, versos 17 y 19. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Y lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que sean dos realidades inmutables en las cuales imposible que Dios mienta. tengamos un estímulo poderoso, lo que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Por tal razón, la vida cristiana se puede sintetizar, como dice la Biblia, de esta manera: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz para creer, para que abundéis en esperanza con el poder del Espíritu Santo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, el Dios de nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, el cual ha dado gloria para vuestra fe y esperanza serán en Dios. Hermanos míos, Pablo oró para que tú y yo entendamos que hemos sido llamados a esperanza. Y la esperanza son todas las promesas que Dios ha dado en las Sagradas Escrituras. Una vez yo cometí un error pastoral. Estaba pastoreando en la República Dominicana y un hermano se me acercó porque tenía un problema para un negocio que iba a levantar. El hermano tenía un familiar rico, pero en ese momento el familiar no podía desembolsar el dinero que él necesitaba. Se me acercó a mí y yo cometí un error. Y le digo, oh sí, cómo no, yo te puedo ayudar. Y fuimos al banco. Es un error pastoral. Yo tenía que llevarlo en oración a que buscara ese llamado a la esperanza que Dios le había hecho. Pero me convertí en un negociante, pastor negociante. Y fui con él al banco y firmé para que le dieran un préstamo de 40 mil pesos dominicanos. En ese entonces, 40 mil pesos era mucho dinero, mucho dinero. Imagínense usted que yo ganaba en ese tiempo 150 pesos mensual. Imagínense cuánto eran 40 mil pesos. Yo le firmé y le hice ese favor al hermano. Pasaron los meses, yo me desentendí porque creí que el hermano iba a pagar. Pasaron los tiempos y me llegó meses después una carta a mi casa, una carta judicial, donde yo tenía que ir rápido al banco a pagar el dinero que se cogió y no fue pagado. Hermano, 150 pesos ganaba yo. ¿Sabes cómo estaba la deuda por no pagar? Subió a 90 mil pesos. Hermanos, cuando yo fui al banco, la secretaria me dijo, pastor, nosotros lo conocemos, sabemos muy bien que no fue usted, que fue usted le estaba haciendo un bien a un feligrés de su iglesia, pero su nombre que está aquí firmado, usted tiene que pagar. Hermano, yo me estaba volviendo loco. Yo no sabía qué hacer. Me invitaron a una campaña evangelística a Puerto Rico, y yo fui. El primer día prediqué, el segundo día prediqué, el tercer día prediqué. El cuarto día me dice la esposa del pastor, Rolando, tú estás predicando raro. Digo yo, ¿verdad? ¿No te parece a ti? Y digo yo, ay, bueno, ora por mí. Y me fui a mi habitación. Y me hinqué y le dijo, ay, señora, hasta en la cara se me ve la preocupación. Yo le dije al pastor, pastor, no me levante mañana, yo me voy a quedar, tóqueme la puerta a las 5 de la tarde para bañarme, para después irme a, que nos vamos al culto, pero no me levante. Y yo me quedé en la habitación sin comer nada. Yo aparté ese día para hablar con Dios. Y yo le decía, Señor, yo soy tu siervo. Yo estoy sirviéndote, Padre. Yo le pedí perdón a Dios. Me humillé, lo hice mal, Señor. Pero le pedí, Padre, pero tú has prometido que no me va a dejar solo. Tú dices en tu palabra, no te dejaré ni te desampararé. Si tú me pusiste en el ministerio, no me deje quedar mal. Y seguí orando, orando, orando al Señor, hasta que me tocaron a las 5 de la tarde el pastor. Nos fuimos a predicar, prediqué, y después pasamos a la casa de un hermano, a un hermano que nos estaba esperando con una cena. Cuando fuimos a la casa del hermano a cenar, estábamos cenando, y el hermano de la casa, el dueño de la casa, me dijo, pastor, yo tengo dos preguntas para usted. Yo le dije, hágamela. Me hizo una pregunta sobre, fue sobre demonología, sobre los demonios. Yo le respondí y le digo, yo, y la segunda pregunta. Dice, no, después usted y yo solo. Y después que comimos, me dice, le digo yo, y la pregunta, la segunda, venga, camine. Y me llevó a su patio. En el patio de su casa, este hermano me dijo, hermano pastor, yo le voy a hacer una pregunta y yo quiero que usted sea sincero conmigo. Solamente respóndame a la pregunta que le voy a hacer. Yo le dije, dígame. Dice él, ¿cuánto es su deuda? Y yo lo miré, digo yo. ¿Y quién le habló de mi deuda? Dice el pastor, sea sincero, dígame solamente cuánto es su deuda. Y digo yo, mire, lo que pasó fue, digo, dice él, yo no me cuente nada. Solamente dígame cuánto es su deuda. Y yo comencé como medio así, no quería decirle la cantidad porque era demasiada. Y le digo yo, 90 mil pesos, pero no dólares, pesos. Y él puso su mano en su cartera, la sacó, sacó una billetera de cheque y comenzó a firmar un cheque. Hermanos míos, cuando yo tomé ese cheque que ese hombre me puso en las manos, yo le dije, ¿quién le dijo que yo tenía una deuda? Y él me dijo lo siguiente. El tercer día que usted predicó, mi hijo se convirtió a Cristo. Y yo sentí de Dios ayudarle a usted en su ministerio. Y yo le dije, Señor, yo quiero hacer algo para ayudar a este hermano. Hablé con mi esposa y ella me dijo, vamos a ver sus deudas y vamos a ayudarle. Hermano, ¿quién fue que hizo todo eso? Hemos sido llamados a una esperanza. Y hemos sido llamados, tal como lo dice la Biblia, a una herencia de gloria. Dios tenía preparado eso para mí. Dios cumplió su promesa. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo. Ahora pasamos a la segunda petición. La segunda petición que hace el apóstol Pablo es sobre la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es lo que dice Pablo en el verso 18. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos? El apóstol Pablo pide en oración que el Espíritu nos dé sabiduría y revelación para que comprendamos la riqueza de la existencia en la herencia. Esas riquezas que existen en la herencia que hemos recibido, que Dios nos ha dado en Cristo por su Santo Espíritu. El gran empeño del apóstol Pablo es que Dios Padre les dé a todos los creyentes sabiduría y revelación de que las riquezas que ellos tienen, para que ellos no claudiquen de su fe, buscando riquezas falsas en la religión de Diana, en el sistema pasajero mundanal del Imperio Romano. Son tanta la riqueza de la herencia que se ha dado a los santos, que la Biblia dice que juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso, hermanos míos, cuando nosotros vamos a Cristo por la fe, pidiéndole a Dios Padre cualquier cosa, Dios nos da, como dice la Biblia, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos míos, el apóstol Pablo oró para que todos nosotros entendamos la riqueza que hemos obtenido en Cristo y para que la podamos disfrutar en Cristo a través de la fe y la oración. Hermanos, dejemos de vivir como menesterosos y desdichados en este mundo. Dejemos de quejarnos, airarnos cuando vengan las pruebas y las vicisitudes de la vida. Dejemos de quejarnos cuando los embates de la vida, las deudas económicas azoten nuestra mente. Dejemos de dar lástima al mundo, buscando en el mundo gozo, paz, amor y felicidad. Ya nosotros hemos sido bendecidos con una herencia eterna, por lo cual todo es vuestro, estáis completos en Cristo. Por eso, vayamos a Dios en oración y vamos a poder decir, como dice el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todos los que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, pero esto hay que creerlo. ¿Sabe el gran problema de la iglesia hoy? Que eso está escrito. Ya Dios prometió y le dio a la iglesia herencia de gloria, de gracia, riquezas. Pero no, que no lo creemos. No la disfrutamos ni la vivimos porque no la creemos. Ahí está el detalle. Un señor vivía en un pueblo y tenía 3 hijos y una esposa. Este hombre estaba en el pueblo y debía una deuda grande en el colmado, kiosco, la pulpería. No sé. Allí llegó un día un turista al pueblo y se fijó que en ese pueblo había un solo colmado. Y este hombre dijo: qué raro, un solo colmado. Fue al colmado, al dueño del colmado, y le dijo: aquí hay un solo colmado. Dice: sí, es este, sí. Y si hay alguna persona con una deuda que no puede pagar, ¿qué sucede con él? Bueno, se va a morir de hambre porque yo no le voy a dar nada. Si debe deudas y no la ha pagado, no le voy a dar nada. Dice: ¿usted tiene alguien así? Dice: sí, aquí hay una familia que tiene una deuda y no pueden venir a comprar. Y el hombre le dijo: ¿cuánto es su deuda? Y él le dijo: son tanto. Y la pagó. ¿Cuántos hijos tiene? 3 hijos. ¿Qué edad tienen? Tanto edad. Pues mire, aquí tiene un cheque para que ellos tengan toda su comida hasta que sean mayor de edad. ¿Y su esposa qué edad tiene? Tanto. Si por si acaso ya se queda sola, tengo aquí este cheque para pagarle toda su vida hasta que muera. El turista se fue. El dueño del colmado mandó a buscar a esta familia, al esposo, al dueño de la casa. Cuando él fue, temblando, nervioso, el dueño del colmado le dijo: oye, ya tú no me debes nada. Alguien vino y pagó por ti. Toma lo que quiere, pide lo que quiere, todo lo que tú quieras es tuyo. Si quieres el colmado, te lo doy también. Y el hombre, al oír estas cosas, dijo: ay, Señor, usted me está engañando. Usted llamó a la policía y usted me está entreteniendo en lo que la policía viene. No se apure, algún día yo le voy a pagar. Y se fue. Y no creyó que todo estaba pago. Murió él, su esposa y sus tres hijos. Muchos creyentes van a morir e irán a la gloria, pero no van a disfrutar la herencia que han obtenido en Cristo en esta tierra. ¿Saben por qué? Por nuestra duda. No queremos creer que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Todo es vuestro. Estáis completos en Cristo. La tercera y última petición, la cual tiene que ver con la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. En el verso 19, el apóstol Pablo oró para que todos nosotros lleguemos a entender cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. Y ese poder a que Pablo se está refiriendo, que está en nosotros, es el poder que operó en Cristo. Y cuando operó en Cristo, Pablo resalta tres eventos gloriosos, grandiosos. Primer evento, el poder que operó en la resurrección de los muertos, resucitando a Cristo de los muertos. Ese poder. Segundo poder, el poder que operó en Cristo sentándolo a la diestra de Dios. Tercer poder, el poder que operó en Cristo para someter todas las cosas, el mundo completo, el universo, bajo sus pies. El apóstol Pablo nos dice que ese extraordinario poder es el que actúa en nosotros, en ti y en mí. Ese gran poder que estuvo en Cristo, tú y yo lo tenemos. Pero como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que el poder siempre se va a experimentar en Cristo, no solo. Todos los creyentes tenemos que ejercitarnos en ese poder por la fe y la oración, como dice Efesios capítulo 6, verso 10 y 11. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Con este extraordinario poder de Dios, Moisés abrió el mar rojo con una vara en sus manos. Con el grandioso poder de Dios, Josué junto al pueblo le dieron 7 vueltas a los muros de Jericó y se derrumbaron. Con el poder de Dios, David venció al gigante y temible guerrero Goliat con una onda de lanzar piedra. Con el poder de Dios, la estéril y piadosa Ana tuvo un hijo que fue uno de los más grandes profetas y sacerdotes de Dios, llamado Samuel. Con el poder de Dios, Pedro y Juan en la puerta del templo de la hermosa levantaron a un paralítico de nacimiento. Con el poder de Dios, la iglesia de Cristo del Nuevo Testamento oró y dice la Biblia que el lugar donde estaban orando tembló bajo el poder de Dios. Y todos los apóstoles recibieron poder y siguieron predicando poderosamente el evangelio y muchos fueron salvos y sanados. Con este poder de Dios, Padre, es posible llevar a cabo el gran plan glorioso de Dios, Padre, para con nosotros. ¿Sabe cuál es el plan? Dice la Biblia, de someter todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo el universo Dios lo ha puesto bajo los pies de la iglesia. Eso tiene que cambiar la visión de los creyentes. Esa visión mezquina, corta, que no llega hasta la pared, tiene que eliminarse. Dios nos tiene un plan para con nosotros, donde este mundo, estas naciones, estarán bajo los pies nuestros. Es hacia allá que va la historia de la humanidad, donde la iglesia ha de reinar con Cristo. Gloria a Dios Padre. Hermanos míos, no importa en la situación de peligro, enfermedad, tribulación, angustia, necesidades, precariedades, problemas familiares, matrimoniales, en situaciones económicas, sociales y judiciales, en cualquier situación que nos encontremos, recordemos lo que dice la Biblia. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ese poder está en nosotros. Hermana, hermano, tú eres poderoso. Solamente tienes que ejercitarte en ese poder en Cristo. Y decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una hermana tenía un esposo que hacía violencia doméstica todos los días. Este hombre se emborrachaba, llegaba a la casa y en vez de saludar a su esposa con palabras hermosas, como usted y yo saludamos a nuestras esposas, este hombre se quitaba los zapatos, tocaba la puerta y cuando su mujer abría la puerta le tiraba el zapato en su rostro. Una mujer cristiana. Esta mujer decidió ir al trono de gracia de la oración y comenzó a orar y le pidió a Dios dos cosas. Esta mujer le pidió a Dios que cambiara a su esposo o lo quitara de su camino. Duró 15 días orando. O lo cambia o lo quita del camino, Señor. Cualquier cosa haz con él. Llegó un momento en que este hombre, bebiendo, pasó por una casa donde había un grupo de hombres orando y se detuvo. Y escuchó a estos hombres orando a Dios en un culto de oración en una casa. Se detuvo y se comenzó a mirar. Los hombres lo invitaron a entrar. Él entró y ellos siguieron orando. Y al finalizar de la oración que todos estaban haciendo, uno se le acercó al Señor y le habló de Cristo. En ese momento el Espíritu Santo cayó con poder sobre él, abriéndole el sentido, y él pudo comprender que Cristo es su Salvador y su Señor, y ahí rindió su vida a Cristo. La gran incógnita de este hombre era cómo llegar a su casa. Ellos comenzaron a hablarle del nuevo nacimiento, él es una nueva vida, pero él no quería llegar a su casa porque no estaba acostumbrado a ser nuevo. Era un golpeador, un abusador. Los hombres comenzaron a hablarle y hubo uno que buscó unas flores y se la puso en sus manos. Para un dominicano, andar con flores en la mano no es tan fácil, porque los dominicanos privamos un machista. Y un hombre andando con flores en la mano se ve medio raro. Allá, no estoy hablando de aquí. Pero él nació de nuevo. Le pusieron la flor en sus manos y comenzó a caminar. Llegó a su casa, tocó la puerta y la hermana abrió la puerta y le dio la espalda para recibir los zapatos en su espalda. Se mantuvo así, esperando el zapato, y el hombre con la flor en sus manos y le dice, mi amor, te amo. Y la mujer dijo, ay, se volvió loco. No es loco que está, es el poder de Dios que ha cambiado un hombre. Es el poder de Dios que puede cambiar tu hijo. Es el poder de Dios que puede cambiar a tu esposa. Es el poder de Dios que puede cambiar a Filadelfia. Es el poder de Dios que actúa en nosotros. Hermanos, yo quiero dejarle con tres exhortaciones. La primera, cualquier persona que cree en Cristo arrepentido en este momento, que invoque a Cristo como Señor y Salvador, si lo hace con su boca, creyendo en su corazón, será salvo y obtendrá la vida eterna en estos momentos. Y obtendrá la esperanza, la herencia y el poder que Dios ha dado. En segundo lugar, segunda exhortación, debemos mantener nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo y el amor por todos los santos, para que como hermanos podamos enfrentar las pruebas y tribulaciones. Habemos muchos hermanos que lo único que nos falta es que nos den amor. Los hermanos de los Efesios tenían amor, no solamente por su iglesia local, por todos los santos. Quiera Dios que Grace Church siga alimentando y ejercitándose en el amor los unos por los otros. Tercera exhortación: doblemos nuestras rodillas en oración continua a Dios Padre, para que su Santo Espíritu imparta en nosotros la sabiduría y la revelación, para que podamos comprender el llamado que nos ha hecho a la esperanza, la riqueza de la herencia recibida y el extraordinario poder en Cristo que tenemos, para que podamos vivir la vida cristiana victoriosa y hacer realidad la unidad de la iglesia en Grace Church, como Dios lo está haciendo. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga tu vida y tu alma. Vamos a hacer una oración. Padre, elevo esta oración a Dios por cualquier persona que en estos momentos nos está visitando y oyendo tu palabra, el Espíritu Santo ha hablado a su vida y esta persona quiere creer, quiere dar el paso para seguirte, Señor. Que tu gracia sea suficiente y eficiente de tal manera que se cumpla tu palabra en la vida de esta persona que cree arrepentido. Que la salvación y la esperanza de gloria venga a la vida de esta persona. Padre, yo te pido que nos dé espíritu de sabiduría y revelación. Que salgamos de aquí, Padre, todos creyendo que hemos sido llamados a la esperanza. Hemos recibido herencia, riquezas de gracia. Y hemos recibido el poder extraordinario que operó en Cristo, para que podamos seguir la vida cristiana victoriosa en este mundo. Aclara nuestra mente. Ayúdanos a ver estas tres cosas y a vivirla. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.